Hola familia, buenas tardes, buenas tardes. Qué bonito se ven todos hoy, especialmente los fanáticos de la América. quiero empezar leyéndoles un versículo y luego vamos a orar juntos. Pero quiero empezar con un versículo de Hebreos 3:13 y creo que va a estar en la pantalla. Va así, dice: más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. En inglés, but encourage one another day after day, as long as it is still called today, so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. Antes de orar y de invitar al Espíritu Santo que entre a este lugar y pedirle a Dios que me use esta mañana para que pueda entregar la palabra de Dios, quiero darles a ustedes la oportunidad de orar. Si tú eres un creyente maduro, si tú eres un veterano de la fe, te animo que tú hagas una oración para un hermano o una hermana hoy. Te invito a que tú hagas esa oración para que ese joven o esa persona que es nueva a la fe que pueda recibir una palabra dulce de aliento esta mañana. Y si tú eres una persona que es nuevo a la fe, ora para que Dios elimine cualquier vergüenza con la que tú entraste a esta habitación hoy. Cualquier herida, cualquier mentira que el enemigo te está diciendo ahorita en este momento, que te haga sentir que tú no eres bienvenido aquí, porque te quiero decir que Dios está feliz de que tú estés aquí. Entonces vamos a cerrar los ojos juntos. Les voy a dar 20 segundos, iglesia. Vamos a orar. Haz la oración que tú tengas que hacer esta mañana, Señor. 20 segundos. Vamos, iglesia. Padre Santo, te doy gracias por este día. Te doy gracias por la oportunidad, Señor, de poder compartir con mi familia, con tu iglesia, Señor, en tu hogar. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el Espíritu Santo y en la manera en que tú has trabajado en todos nosotros, Señor. Te doy gracias por este día. Y Señor, yo pido hoy, Señor, que me uses en esta mañana, Señor, que tú hables por mí, that you may you speak through me, God. Y que todo lo que sea hoy, todo lo que hable hoy, todo lo que comparte hoy, Señor, sea para tu gloria, Señor. Y cualquier persona aquí, Señor, que se siente que está en una etapa de espera, Señor, en una etapa en donde se sienten atados, Señor, Señor, que tú uses este mensaje para hacer esa dulce palabra, Señor, de aliento sobre sus vidas, Señor. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que incluso yo necesitaba escuchar, honestamente. Hoy quiero compartirles un mensaje que ha estado en mi corazón y que ha estado en mi mente por semanas. Y quiero compartirles a ustedes un mensaje que les dé ánimo. El título del mensaje del día de hoy es: Dios no ha terminado contigo. God is not done with you. Dios no ha terminado contigo. Como dijo mi papá, mi nombre es Isaac Vargas. He sido miembro de esta iglesia desde que estaban pañales. Y de hecho, muchos de ustedes afirman que me cambiaron los pañales, pero no me acuerdo. Y es un placer compartir este mensaje hoy con ustedes, con mi familia. He pasado ya tiempo, mucho tiempo, he crecido mucho, he estado lejos y simplemente me siento honrado de encontrarme todavía caminando en la presencia de Dios, ganando la batalla diariamente al igual que a todos ustedes. Durante los últimos 2 años yo he estado viviendo en Boston, Massachusetts, enseñando español en la escuela secundaria. Y siendo maestro, muchos de mis compañeros de trabajo, muchos de mis compañeros de trabajo eran predominantemente mujeres. pues es, you know, hay muchas maestras, hay más maestras que maestros. Entonces, muchas de mis compañeras de trabajo eran mujeres y muchas de esas amigas y compañeras tenían entre 25 a 30 años o jovencitas. Y la mayoría de mis amigas, en mis amistades con ellas y en platicando con ellas, yo veía que muchas de ellas intentaban acelerar sus historias, sus relaciones, sus situaciones, para que coincidieran con sus relojes biológicos. So, digo, muchas de ellas tenían un deseo de ser mamás y entendían que, como eran jovencitas, querían encontrar una pareja, estaban bien ansiosas de encontrar una pareja y empezar una familia y querían tener hijos antes de que su cuerpo ya no les permitiría. Entonces, eso fue algo muy interesante para mí, aprender eso de estas amistades, de esas amigas. Y aprendí dos cosas de estas amistades. La primera cosa que aprendí es que los jóvenes varones son increíblemente inmaduros. Muchas veces no sabemos cómo comunicar nuestros sentimientos. No podemos decir, estoy triste, me lastimaste, lo siento, perdóname. Fue algo muy interesante aprender eso y también sobre de mí, decir, wow, todavía tengo mucho que aprender siendo un joven varón. Pero también aprendí que las mujeres jóvenes se preocupan mucho. Las tal vez serían las presiones de la sociedad o presiones de la belleza o de los demás, pero eso pesa bien duro sobre sus corazones y sus propios deseos de controlar su futuro las llevaba a vivir muy ansiosas. Y sé que esto tal vez no es cierto para todos los jóvenes varones o todas las jóvenes, pero y eso fue solo mi experiencia, pero estoy seguro de que muchos de ustedes pueden pensar en una persona que es inmadura y que se preocupa por su futuro. Entonces, lo que he sentido la necesidad de compartir hoy con ustedes es esto. Está en la pantalla. Dios no te ha abandonado y Dios no ha terminado contigo. God has not forsaken you, and God is not done with you. Tal vez estoy predicando de mi juventud, de mi bendita ignorancia, right? Pero creo que incluso las personas mayores en este lugar, los veteranos de la fe, que piensan que su tiempo también ya se acabó, incluso a ustedes necesitan escuchar lo que estoy a punto de compartir, que Dios no ha terminado contigo. Que Dios no te ha abandonado. Y si no me crees, quiero compartirles con ustedes algunas cosas de la Biblia para ver qué dice Dios al respecto de esto. Porque si tú crees en la verdad, una verdad que incluso yo dudo mientras estoy enfrente de ustedes, que Dios usa hasta los jóvenes para entregar su palabra, entonces sabes que Dios tiene un dulce mensaje de esperanza para ti hoy. Joven o viejo, sano o quebrado, cansado o motivado, Dios tiene algo para ti hoy si tú lo crees y si tú le permites. Entonces, ¿estamos listos, familia? ¿Ya? Ok. Hoy les voy a dar tres ejemplos en la Biblia sobre la temporada de espera, dos preguntas para hacerse y una cosa para hacer esta semana. Vamos a empezar con el primer ejemplo, que sería el rey David. David se convierte en rey de Israel después de un retraso considerable y con mucha adversidad. Y si no conoces la historia de David, escucha un poco un resumen de lo que pasó. Mira esto. En 1 Samuel capítulo 15, Saúl fue hecho el primer rey de Israel y sin embargo se rebeló contra Dios y Dios lo rechazó como rey. En el capítulo 16, en ese momento Dios habló a través de su profeta Samuel y a Samuel le reveló que el rey ungido de Dios era David. Sin embargo, David no fue hecho rey por algún tiempo. Llegó a ser prominente en Israel y el rey Saúl sintió envidia, por lo que se dispuso a destruirlo. A pesar de ser perseguido implacablemente por Saúl, David fue fiel a Dios y se esperó ser coronado rey. Capítulo 24 del 1 de Saúl, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl cuando no sabía que David estaba ahí. Sin embargo, David honró a Saúl como rey designado por Dios y le perdonó la vida. Capítulo 26, Saúl hizo otro intento de matar a David y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl nuevamente, pero una vez más le perdonó la vida. Y no fue hasta el segundo de Saúl, hasta el próximo libro, que David ascendió al trono a tiempo, pero tuvo que superar muchos obstáculos antes de que se cumpliera la promesa de Dios. Históricamente, el rey David esperó más de 20 años de su vida para ser ungido rey sobre todo Israel. Y la vida de David, desde el 1 de Samuel 16 hasta el 2 de Samuel 5, se trata de esperar en el Señor. Y esto es lo que podemos aprender de esta historia. Es esto: los tiempos de espera en el Señor están diseñados para ser aquellos en los que nuestra fe se expande y nuestra intimidad con Él se profundice. Times of waiting on the Lord are designed to be those times when our faith is stretched and our intimacy with Him is enhanced. Y se han dado cuenta, les pregunto a ustedes, ¿se han dado cuenta alguna vez cuántos de los salmos se escriben durante tiempos de espera? David es a menudo el autor de los salmos de espera y mira lo que dice en la Biblia, mira esto, Salmos 27:14, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, sí, espera en el Señor con paciencia. Salmos 135, espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Salmos 37:34, pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Salmos 41, con paciencia esperé que el Señor me ayudará y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Salmos 62:5, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Todavía no termino. Salmos 33:20, esperamos confiados en el Señor, en Él nuestro socorro y nuestro escudo. Salmos 136, espero en el Señor con toda el alma. Salmos 22:5, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Salmos 37:9, pero los que esperan en el Señor heredan la tierra. Salmos 69:3, cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta, mis ojos languidicen esperando la ayuda de mi Dios. Familia, esperar en el Señor nos hace bien, nos ayuda a desarrollar paciencia y resistencia y nos llama a ejercitar la fe en las promesas de Dios y no solamente en lo que yo veo. Esperar es una de las formas en que tú tomas tu cruz y sigues a Dios. Y les dejo con este punto: esperar es parte del diseño divino de las cosas. Esperar no es un accidente, tiene un propósito. Y les animo, Dios no te ha abandonado y Dios no ha terminado de trabajar en ti. En inglés, waiting is a part of the divine design of things. Waiting is no accident. It is purposed, and God has not forsaken you. God is not done working in you. Ejemplo número dos. Mi garganta sí está cerca. ¿Alguien tiene agua? Thank you, Leroy. Ejemplo número dos, Adán y Eva. Muchos de los fracasos que vemos en la Biblia son fracasos relacionados con la espera. Gracias. Me inclino a creer que esto comenzó desde el principio, con Adán y Eva. Cuanto más considero la historia de la caída, más me inclino hacia una interpretación que vea la tentación y al pecado como tomar un atajo hacia algo bueno. It took a shortcut to something good. El conocimiento del bien y del mal no es en sí mismo algo malo. Gracias, Servis. Si Adán y Eva llegarían a ser como Dios al conocer el bien y el mal, entonces, ¿cómo puede ser malo conocer el bien y el mal? Mira lo que dice Primera de Juan 3:2. Diría, pero si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Incluso el rey Salomón ora por sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Él ora y él dice, dame sabiduría para poder gobernar bien a tu pueblo y para tener un buen discernimiento de lo que es bueno o es malo. Y por último, mira lo que dice en Hebreos 5:14. Dice, en cambio, los alimentos sólidos son para quienes ya son maduros, para quienes ya están acostumbrados a juzgar y a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, creo que Dios quiso que Adán y Eva conocieran el bien y el mal, pero no en la forma fácil y rápida de robar un pedazo de la fruta prohibida. No estaba mal saber el bien y el mal, pero estaba mal saberlo en una manera que Dios había prohibido. Y creo que Dios tenía un mejor camino, uno más lento, pero ellos eligieron el atajo. Mira lo que dice en Primera de Pedro 2:20, dice, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soporta con paciencia, Dios se agrada de ustedes. En inglés, of course, you get no credit for being patient if you are beaten for doing wrong, but if you suffer for doing good and endure it patiently, God is pleased with you. Adán y Eva se negaron a esperar en el Señor y por tal conocimiento. Entonces regreso al punto. Esperar, familia, es parte del diseño divino de las cosas. Esperar no es accidente. Tiene un propósito y te recuerdo, te animo hoy que Dios no te ha abandonado. Si tú te sientes que estás en una etapa de espera, te recuerdo ahorita en este momento, Dios no te ha abandonado y Dios no ha terminado de trabajar en ti. Mi último ejemplo, José, la historia de José. Este ejemplo me hace pensar en las personas que sirven en la iglesia. Personas que están esperando algo de Dios, que están usando sus talentos. Personas que están usando sus talentos dados por Dios como líderes, como servidores, músicos, ingenieros de sonido. Yo pienso en ustedes cuando empiezo en este ejemplo porque José fue alguien que estaba usando sus talentos. Mira la historia de José. José era el hijo favorito de su padre y lo que provocó que sus hermanos lo odiaran. Y también tuvo sueños que lo mostraban gobernando sobre su familia un día, lo que aumentó el desprecio de sus hermanos por él. Querían matarlo, pero en lugar lo vendieron como esclavo. Y después de ser vendido como esclavo por sus hermanos y luego encarcelado por un crimen que no cometió, José aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron y él usó sus talentos e interpretó los sueños de los compañeros de prisión, incluido uno que sirvió como copero del faraón. La interpretación que hizo José fue lo siguiente en Génesis 40, que va a estar en la pantalla. Mira lo que dice, el sueño significa lo siguiente, dijo José. Las tres ramas representan tres días. Dentro de tres días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en su puesto como jefe de sus coperos. Capítulo 14, versículo 14. Te pido que te acuerdes de mí. ¿Cuántos de ustedes están haciendo, sienten esa oración en su corazón mientras están en una etapa de espera? Dios, te pido que te acuerdes de mí. Y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien, háblale a mí, al faraón, para que me saque de este lugar. Versículo 15, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Si nos adelantamos al 23, dice, sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Y pasaron 2 años. 2 años antes de que Faraón necesitara que interpretaran su propio sueño. Y el copero entonces recordó que José interpretó sueños. Y eventualmente el Faraón nombró a José el segundo al mando de todo Egipto. Y de la prisión al poder, José fue colocado estratégicamente por Dios para preparar la tierra contra la hambre. Su posición en Egipto a José cumplió el sueño que tenía de que gobernara a su familia cuando vinieron a Egipto por comida durante la hambruna. En los años de José esperó en prisión, confió en Dios y el Señor lo bendijo y salvó muchas vidas a través de él. En Génesis 50, si nos seguimos adelante, cuando sus hermanos les preocupaban que José les iba a hacer algo mal porque le habían hecho a él, mira lo que él les dijo. Él les dijo esto: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Familia, Dios tiene un plan que cumplir. Y tal vez estamos usando nuestros talentos, tal vez algunos de nosotros estamos usando nuestros talentos, o tal vez te encuentras en una situación en donde ya tú no mereces de estar, pero la vida de José nos enseña que esperar es parte del diseño divino de las cosas. Esperar no es un accidente, tiene un propósito, y te recuerdo una vez más que Dios no te ha abandonado. Que Dios no ha terminado de trabajar en ti, joven o viejo o veterano o novato. Dios no ha terminado de trabajar en ti. Dios no ha terminado de trabajar en ti. 3 ejemplos, 2 preguntas. La primera pregunta es esto. Creo que hay personas en este lugar que no están muy convencidos de que Dios está obrando en ti. Algunos de nosotros no hemos aceptado la verdad de que Dios ya tiene un plan moviéndose en ti. Y a esas personas los reto a que se hagan esta pregunta: ¿qué dice Dios acerca de mí? What does God say about me? ¿Qué dice Dios acerca de mí? Yo encuentro esa respuesta en la palabra de Dios. Este año pasado hay 2 mujeres en mi vida que las admiro mucho. Y durante los años ellas han embarcado en una etapa en donde empezaron a ver una terapista. Querían mejorar su salud mental. Y ellas dos compartieron muchas historias conmigo acerca de sus sesiones, acerca de cómo les iba viendo una terapista, mujeres de fe, y compartían mucho conmigo. Y yo, escuchándolas, siempre pensé, yo quiero hacer eso, quiero trabajar con una terapista. Pues yo soy alguien que piensa mucho y veo la palabra de Dios, pero también siento que necesito ayuda profesional a veces, y nada más quiero ver cómo estoy. Entonces el año pasado empecé mi etapa con una terapista, y empecé a ver una terapista en Boston una vez a la semana. Veía a mi terapista, teníamos sesiones, y era algo tan maravilloso, tan bonito tener una persona que solamente te ayuda a resolver algunos problemas en tu vida. Y cuando tú empiezas terapia, tú asignas unas metas que tú quieres cumplir, algunas cosas que tú quieres desarrollar en tu vida. Y algo que yo quería entender era, ¿por qué soy tan orgulloso? yo batallo con el orgullo. Y honestamente, yo siempre pensé que el orgullo solamente fue parte de mi DNA. Yo honestamente, yo pensé, así soy. Soy como mi mamá. Así soy. Eso va a ser mi batalla de mi vida. Voy a ser orgulloso y Dios va a trabajar en mí. Va a ser mi batalla diariamente, pero así soy. Así soy. Y en mis sesiones, en platicar, y honestamente tuve una conversación con mi mamá por teléfono que fue tan impactante para mí. Pero lo que yo aprendí es que mi orgullo solamente lo estaba usando como una defensa propia para proteger lo que realmente sentía adentro. Y lo que realmente tenía abajo de mí en mi corazón es que yo lidio con la baja autoestima. Yo soy alguien que muchas veces me siento que no me merezco estar en la mesa con otros. Y eso tomó tiempo, y eso tomó mucho tiempo de pensar y meditar y orar y entender de por qué soy tan orgulloso, pero solamente aprendí que yo tenía muchas experiencias de niño y también de joven en donde yo no me sentía parte del grupo grande, donde yo no me sentía que yo podría estar en la mesa con otros. Entonces, si tú eres alguien que tú piensas que Dios no está hablando en ti o que tú no te mereces estar aquí en la mesa, hazte esa pregunta hoy. ¿Qué dice Dios acerca de mí? Esa es mi batalla. Yo estoy contigo. Si tú te sientes así, I'm with you. That's my battle. Every day. What does God say about me? ¿Qué importa lo que yo piense de mí? ¿Qué dice Dios acerca de mí? Para poder creer que Dios sí no me ha abandonado y sí está obrando en mi vida y sí me quiero usar para su reino, para cumplir su plan. Si pensamos en la vida de David, Dios le dijo que iba a ser rey. Y por 20 años David se aferró a esa promesa. En los días buenos y en los días malos, David se aferró a la promesa que él iba a ser rey por 20 años. David se sentó en esa etapa de espera. Él escuchó la promesa de Dios y él dijo, aquí yo me mantengo, Señor. No en mi tiempo, en tu tiempo. Entonces, para aquellos que necesitan escuchar la promesa de Dios sobre sus vidas, así como yo, tres versículos que les quiero compartir. Primero, Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, para ti, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Salmo 139:14, te alabo. Porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Psalms 139:14. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous and how well I know it. Y por último, Lucas 12:7. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son valiosos. Que todo una bandada de gorriones. Luke 12:7. And the very hairs on your head are all numbered. So don't be afraid. You are more valuable to God than a whole flock of sparrows. Familia, les animo. Dios no te ha abandonado. Dios no ha terminado de trabajar en ti. Pregunta número dos. En segundo lugar, para las personas en este lugar que están esperando, quien han estado esperando, que están cansados de esperar, que podría estar a punto de darse de por vencidos, pregúntense, tal vez estoy limitando el poder de Dios sobre mi vida. Could I be limiting God's power over my life? Could I be limiting God's power over my life? Primera de Pedro, versículo 5, les comparto este versículo como hermano, con mucho amor. Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Familia, guarden esa promesa en su corazón. So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Give all of your worries and cares to God, for He cares about you. Hold that promise. Protect it. That's from God to you. Y te aseguro que Dios no te ha abandonado. Y Dios no ha terminado de trabajar en ti. Tres ejemplos, dos preguntas. Les dejo con una acción para esta semana. Empecé este mensaje con un versículo de Hebreos. Lo quiero leer una vez más. De Hebreos 3:13 dice, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. But encourage one another day after day, as long as it's still called today, so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. Quiero terminar el mensaje de hoy con cómo podemos animarnos los unos a los otros. Cuando Saúl estaba tratando de matar a David en su celo, David estaba cansado y necesitaba a alguien que lo animara, que lo anime. Y mira esta parte de Primera de Samuel, mira lo que dice en capítulo 23, versículo 15, dice, un día cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba en camino a Zif para buscarlo y matarlo. Versículo 16, Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Versículo 17, no tengas miedo, le aseguró Jonatán, mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a su casa mientras David se quedó en Ores. Al igual que Jonatán, debemos animarnos los unos a los otros. ¿Y cómo nos animamos a alguien según Jonatán? Tres cosas. Y aquí termino. Primero con tus palabras. Jonatán le dice a David, no tengas miedo. Usa tus palabras con tus hermanos, con tus familiares, con tus amigos. Anímalos con tus palabras. No tengas miedo. Segundo, con tu presencia. Jonatán le dice a David, y yo voy a estar a tu lado. Con tu presencia, con tus familiares, con tus amigos, regálales esa presencia, anímalos cada día para que puedan mantenerse firmes en sus etapas de espera. Y por último, con un compromiso. Dice que los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Con tus palabras, con tu presencia, con tu compromiso, anima a tus amigos, a tus familiares, para que sigan firmes en el plan que Dios tiene para ustedes. Familia, Dios no te ha abandonado. Dios no ha terminado contigo. Yo les quería dar este mensaje porque, como yo les digo, es un mensaje que yo tenía que escuchar. Y honestamente, ayer, cuando terminé de hacer el mensaje, puse a orar con Dios y empecé a llorar. Y esta mañana, cuando estaba leyendo mis notas, empecé a llorar otra vez. Yo no creo que soy alguien que llora mucho, entonces cuando lloro sé que es de Dios. Haz todo con Dios en lágrimas. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Y familia de joven, alguien que acaba de regresar a este lugar con mi familia, siento esa carga en mi corazón para decirles que yo no sé en qué etapa tú estás. Yo no sé en qué situación tú te encuentras. Yo no sé si tú te sientes muy joven o muy grande. Pero Dios no ha terminado contigo. Tal vez tú estás en una etapa donde tienes que sanar. Y te sientes cansado y te sientes como que ya, honestamente, ya es para la próxima generación. Ya no es para mí. Yo estoy aquí para dejarte saber que Dios no ha terminado contigo. Y Dios no te ha abandonado y no te va a abandonar. Y aférrate a esa promesa. Quiero orar por ustedes. No sé si se pueden parar conmigo. Vamos a orar juntos. Si quieres cerrar tus ojos, tal vez tú eres alguien que no sabe si estás en una etapa de espera. Tal vez tú sabes bien claro que estás en una etapa de espera y tú dices: Dios, he estado esperando. Pídele a Dios: Dios, dame claridad. ¿Qué es lo que estoy esperando? Dios, ¿cuánto tiempo lo estoy esperando? Y tal vez no te va a dar respuesta. Y tal vez este mensaje es la respuesta que vas a seguir esperando. Pero te prometo que Dios no te ha abandonado, no te va a abandonar. Dios sabe el plan que va a cumplir. Y tal vez va a tomar 20 años o 2 años o 1 mes, yo no sé. Pero sé que tu fe va a ser más profunda. La intimidad que tú vas a experimentar con Dios va a ser más profundo. Aférrate a las promesas de Dios. Padre Santo, te doy gracias por este lugar, Señor. Gracias a todas las personas que han ayudado a crear esta iglesia, Señor, esta comunidad que solamente quiere perseguir tu gloria, Señor, quiere honrarte. Queremos ver que todo el mundo conozca tu nombre, Señor. Y te doy gracias por cada persona que está aquí. Gracias porque tú no eres un Dios de coincidencia, Señor. Tú trajiste a cada persona aquí con un propósito. Y Dios, yo oro por cada persona que está aquí, Señor. Cada persona que está aquí, que se siente que está en una etapa de espera, Señor. Ayúdales a seguir esperando por tus promesas. Ayúdanos a cumplir. Señor, nosotros queremos ver que tu plan se cumple. No la mía, no la del pastor, tu plan, Señor. Que tu plan se cumple en nuestras vidas, Señor. Pero que también sea a tu tiempo. A tu tiempo, Señor. Oro por cada persona que se siente que no merecen estar en la mesa de Dios, Señor. Ayúdalos a sentirse que sí, sí merecen estar aquí, Señor. El precio ya ha sido pagado por ellos, Señor. A las personas que sienten, Señor, que ya no pueden más, Señor. A los veteranos de la fe, Señor. Dales un nuevo fuego, Señor. Enciéndelos con un nuevo fuego, Señor, para seguir esperando, para seguir obrando, para seguir sirviendo, Señor. Señor, yo pido que el Espíritu Santo que caiga en este lugar, Señor, y que toque los corazones, Señor, que están dispuestos a esperar en ti, en tu plan, en tus promesas, Señor. God, we love you. I pray for every person in this room, God. Every heart, for every soul, God, that is weary, that is tired, I'm praying for them right now, Father God. Holy Spirit, touch their hearts. Give them new life. Give them new energies, God. We need you. We need you in our seasons of waiting. We need you in our seasons of healing. We need you. We need you. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús.
Aleluya, Señor.